Desde la frontera, señales de humo.
Yo no canto por cantar,
ni por tener buena voz.
No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón.
Pues así queremos que sea nuestro micrófono, porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva.
Siempre será canción nueva.
Escuchando la sintonía de Señales de Humo, y desde aquí te deseamos lo mejor para este nuevo año 2024 recién estrenado.
Míralos por donde bajan, ya llegan.
Si es la primera vez que nos escuchas, danos unos minutos a ver si conseguimos convencerte de que te quedes una hora con nosotros. Si eres oyente habitual, bienvenido a tu emisora en este nuevo año. Después de un pequeño descanso navideño, volvemos con ganas de transformar la realidad y hacer un mundo un poco más amable.
Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con
Hola Feli, buenas tardes.
Hola,
¿qué tal?
Hola.
¿Cómo fueron estas fiestas?
Pues muy bien, Begoña. Todavía tenemos legitimidad para decir feliz año nuevo y esas cosas,
sí.
¿No? Sí, todavía pega, ¿no?
Sí.
Pues nada, las fiestas muy bien. Tuvieron un poco de todo, senderos, regalos, descanso, así que no me puedo quejar. Y tal como decía, ojalá seamos capaces pues de aportar un grano de arena con estas luchas por mejorar el mundo. Porque, a decir verdad, la realidad pues se muestra dolorosamente tozuda, pero bueno, aquí estamos el equipo habitual de Señales de Humo para seguir insistiendo. Porque el tema que traemos hoy es de difícil digestión, advertimos a los oyentes de esto porque nos parece especialmente importante abordarlo, la viralidad del odio. Ese es el título del programa de hoy.
Pues sí, desde luego que resulta, ¿no? Suena sí. Un poco indigesto. Se nos ha acabado de golpe el espíritu navideño. Pero es verdad lo que dice Félix, que es importante entender qué está pasando en nuestra sociedad, en este país y en el mundo, para que tanta gente se levante por las mañanas predispuesta a odiar, para que tanta gente en tantas partes encuentre cualquier argumento, por tonto que sea, para odiar al vecino, al compañero. Odiar se ha convertido en una parte sustancial de nuestra convivencia, lo inunda todo. Y estaría bien saber el porqué de todo esto.
Pues ya tenemos presentado el tema principal, solo queda recordar a nuestros oyentes que además tendremos nuestro espacio de vistazo al mundo, también la sección de Hagamos Memoria y la música que Javi, como siempre, selecciona para hilvanar todo esto, así que creo que ya estamos preparados para dar comienzo a este programa, ¿no te parece, Bego?
Pues me parece, claro que sí. Comenzamos ya nuestros Señales de Humo 556, como siempre, emitiendo en directo desde las ondas de Hispanidad Radio o en redifusión en las emisoras de Onda Local de Andalucía, en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, y en El Salto Radio. Con todos vosotros, Señales de Humo.
Vienen bajando del monte.
Thank you.
este par de semanas que hemos estado ausentes, la actualidad ha seguido su curso, lógicamente, lo que no hemos podido es dedicar unos minutos a analizarla, vamos, esa realidad que sigue por ahí continuando, así que supongo que tenemos trabajo pendiente en este vistazo al mundo que hacemos cada semana, pues, de la mano de Gonzalo Revilla. Así que nada, ¿nos haces un resumen previo de esta semana? ¿Hay mucho que contar, poco?
Bueno, no sé qué decirte, Feli, hay mucho y nada, porque al final, con matices, el panorama sigue siendo muy parecido. Las guerras siguen matando igual, las grandes fortunas siguen siendo grandes fortunas y haciéndose cada vez más gorditas, y el resto de la gente, bueno, pues aquí seguimos sobreviviendo con lotería o sin ella, con resacas o sin ella, pero aquí seguimos sobreviviendo como podemos. En ese sentido, igual, pero bueno, vayamos al detalle y a ver si con un par de noticias le ponemos a esto un poquito de concreción. Lo de la ocupación de Gaza es una de esas noticias que se repiten, ¿no? Ahí sigue, ¿no? Sin importar mucho la fecha. Israel, que además es un estado muy religioso para sus cosas, ¿no? Así que ha seguido masacrando religiosamente al pueblo gazatí. 23.000 muertos iban cuando terminaba este guión. Eso fue hace 12 horas, así que ya irán algunos cientos más, ¿no? Un 70% mujeres y niños, destrucción de vivienda e infraestructura, y los supervivientes agazapados en el sur, queriendo vivir, queriendo salir, pero Egipto no los va a dejar salir, acorralados contra una frontera egipcia, desprovista de todo, en fin. Todo según el guión que Netanyahu se había marcado, un criminal de guerra que ojalá termine delante de un tribunal, porque eso significaría que la comunidad internacional aún conservaría algo de dignidad y de credibilidad.
Pues sinceramente dudo que lo siente en un tribunal. Ojalá, Gonzalo.
No te vale como buen deseo.
No, será un buen propósito para este año. Bueno, un poco utópico, pero vamos, ojalá fuera así. De todas formas, este conflicto, no sé, parece que está ampliando su radio de acción, ¿no? La implicación de Irán, del Líbano, de Teherán, abre más frentes de los que Estados Unidos pues está dispuesto a soportar. Su secretario de Estado, ¿no?, Anthony Blinken, anda dando tumbos por la zona tratando, bueno, de
cambiar las fijado, cositas, ¿no? ¿Te has fijado cómo de pronto se han dicho
ostras,
que
claro,
se nos va de madre esto?
Que se nos pasa el guión, ¿sabes?
Sí, yo más que la noticia anterior, lo que quería era subrayar esto, ¿no? La hipocresía de la comunidad internacional en general y de Estados Unidos en particular, que solo ha activado los mecanismos diplomáticos cuando ha visto que el conflicto podía extenderse, ¿no? Las guerras hay que leerlas al final, por desgracia, en clave económica, solo en clave económica. Y si una guerra se complica más allá de lo previsto, puede resultar fatal para las cuentas de resultados de los señores de la guerra, ¿no? Los equilibrios en este mundo están muy imbricados y si te pasa de frenada, te puede salir en la curva muy fácilmente, ¿no? La pregunta es, ¿hasta qué punto creen que pueden seguir matando civiles y mangoneando al mundo sin que estallen? Pero bueno. En política nacional la noticia es que no hay noticia.
El mundo fue y será una porquería.
¿No? Pero los plásticos, esas cosas.
Los plásticos. ¿No? De eso hablamos al final.
Vale, vale. Perdón.
Al menos España no se ha roto por ninguna parte todavía, Cachi, que sepamos, ¿no? Aparte de la compleja gobernabilidad que se le presenta a Pedro Sánchez, hoy tenía ahí varias votaciones, ya perdí alguna, va a tener que hacer equilibrismos todo el rato. De momento todo marcha por los cauces habituales, decretos, leyes, negociaciones, estas cosas de la política, no hay rupturas, sumas y restas, nunca mejor dicho, ¿no? Ahora andamos con ese decreto anticrisis en el que el gobierno ha querido amontonar tantos temas y que, bueno, pues al final ha salido un poco el tiro por la culata. Lo que creo que es más interesante de todo esto es que vamos visualizando nuevas formas de gobierno. A partir de ahora, porque no creo que el panorama cambie mucho, esto va a ser obligado, ¿no? Los pactos, las conversaciones van a ser fundamentales y yo, sinceramente, a nivel político, no creo que esto sea malo.
Algo parecido a esto que estás comentando es lo que ocurre con la negociación del salario mínimo interprofesional, ¿no? Que parece que el 4% es una bisagra sobre los que pivotan unos y otros, ¿no?
Pues sí. El gobierno no quiere bajar de ahí, la patronal no quiere llegar a tanto y, bueno, los sindicatos ahí en medio tirando para un lado y para otro, todos amenazando con levantarse de la mesa, que parecen niños chicos en el patio de un recreo, ¿no? Cuando evidentemente están obligados a llegar a acuerdos, ¿no? Así que Otra negociación que merece la pena seguir, no sé si se quedará en el 4, en el 4,5, en el 5, no da igual, pero bueno, es importante seguir la negociación. No hay que olvidar aquí que los grandes grupos empresariales han dado beneficio, quiere decir que esta COE que no quiere subir, luego cuando salen las cuentas de resultados a final de año, todos han ganado dinero a cascoporro, ¿no? Hombre. Y que la inflación sigue deteriorando el nivel adquisitivo de los trabajadores.
Es que no les gusta repartir, ¿sabes?
Eso es el problema. Hay que repartir un poquito, ¿no?
Claro, pero estos son niños chicos, dicho, esto para mí, todo para mami.
Es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue.
Y los plastiquitos, Feli, aquí están los plastiquitos.
Perdón, me he adelantado la jugada.
Es que está la última.
Está en boga de todo, ¿sabes? Digo.
Sí, porque además se ha ido
llenando todo de
bolitas.
De hilillos.
Sí, parece una especie de déjà vu, ¿no? Porque sí. Estamos en la costa gallega, el pasado 8 de diciembre un buque, varios contenedores, dejó caer varios contenedores frente a la costa norte de Portugal, cerca de Galicia. Uno de ellos, uno de esos contenedores, lleno de sacos con pele, con bolitas de plástico, ya sabemos todo lo que es porque lo hemos visto mil veces. Una marea blanca comenzó a afectar desde el 13 de diciembre a la costa de la ría de Muros de Noia, en la provincia de La Coruña, y casi un mes después del vertido, Galicia activó el plan de anticontaminación para sus costas, ¿no? Casi un mes después de los hechos. ¿Por qué os cuelo esto como una buena noticia? Bueno, pues porque parece que necesitamos este tipo de noticias, ver la playita llena de bolitas de plástico, para fijarnos en los grandes problemas. Y es que lo que se ha tirado allí al mar es una ridiculez al lado de lo que se está tirando conscientemente todos los años a nuestros mares, ¿no? Más de 500.000 toneladas de plástico, no nos podemos imaginar lo que es eso. Pero bueno, un montón de plástico que va conscientemente a nuestros ríos, a nuestros mares todos los años y que se termina convirtiendo en lo mismo, ¿no? En plásticos cada vez más pequeñitos hasta que terminan entrando incluso en los organismos, ¿no? Y también hay miles de contenedores que en cada tormentita van a caer al fondo de los océanos, ¿no? Provocando grandes daños. La pregunta, como siempre, no sé si os cuela como esto como buena noticia.
Yo te
¿no?
iba a decir, estás haciendo una pirueta ahí fantástica.
Sí,
¿eh?
Hay un triple salto mortal para llegar.
Porque en una mala noticia hay una buena. Y es que mira, nos damos cuenta, oye, o sea que la cosa está chunga y que hay que hacer algo.
A ver, voy a resumir tu buena noticia. O sea, que tiene que pasar una catástrofe para que nos fiemos. Que hay un problema, joder.
No, hombre, que ya que están las bolas ahí, coño, vamos a fiarnos de la que estamos liando en el resto de los océanos.
Sí. Y que comemos pescado con plástico.
Eso no lo sabíamos, quizás.
Bueno,
en fin,
no ha colado. Perdón.
Que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de los otros.
Hablemos de Corre Sarah Connor, que es un himno a una superheroína contemporánea. ¿Qué opináis de la mujer empoderada?
Pues mira, a nosotros ni machismo ni feminismo.
¿Perdón?
Es que los extremos no son buenos.
Nosotros igualdad.
Claro, ni lo uno ni lo otro. Un término medio, algo bonito,
una cosa que esté bien, que una a la gente y no la desuna.
Claro.
Ya, pero es que machismo y feminismo no son lo contrario. No son los dos polos extremos de una misma cosa. Es un concepto muy sencillo.
Mira, está claro que no lo quieres entender. Así que te lo vamos a tener que explicar.
Si no te muevas de ahí.
Hay gente que piensa que te has de mojar. Pero yo prefiero ser neutral.
Extremismo mal. No sea radical. No todo es blanco o negro. No todo es blanco o white. Extremismo mal. No sea radical. Ni tanto ni tan calvo. Ni Scorpions ni Bisbal.
propia también.
Extremismo mal, no sea radical.
Extremismo mal, que es esa tesis que plantea Ojete Calor en esta sátira, que parece ser el mantra con el que se responde habitualmente pues a muchas cuestiones.
Sí, por ejemplo, cuando te dicen eso de ni machismo ni feminismo.
Y es la plaga de la equidistancia, veo que en muchos casos llega a extremos ridículos, como los de la canción cuando dice abajo la homofobia y la homosexualidad.
En otro lado dice ni nazis ni judíos, o fascismo es excesivo y democracia también. Y podemos seguir poniendo ejemplos en los que no tomar partido nos lleva realmente a ser cómplices de la barbarie. Palestina, muertes en el estrecho, crisis climática.
Largo, etcétera. Pues sí, habrá que confrontar la barbarie, habrá que hacer frente al fascismo y a las distintas formas que este usa para propagarse, y los discursos de odio que se propagan por todos lados parecen ser la principal fuente de ello.
Sobre esto, sobre los discursos de odio, no es la primera vez que hablamos en el programa. Lo hemos dicho al principio del programa y lo hemos dicho ya en anteriores emisiones de Señales de Humo. La proliferación,
Dios,
en fin, que se va haciendo cada vez más extenso de los discursos de odio, nos genera desasosiego y se nos hace indigesta. Sobre todo esto, porque no sabemos muy bien cómo actuar ante ella, pues vamos a ver cómo lo celebramos.
Bueno, en gran medida esta es una tercera parte de lo que ya hemos hecho sobre los discursos de odio. En el primero, la temporada pasada, hicimos un análisis sobre la proliferación de discursos de odio en la red. En el segundo, el primero de esta temporada, nos centramos en el tema de las desinformaciones, sobre todo desde los medios convencionales. Hoy quisiéramos centrarnos en las alternativas de cómo afrontar estos discursos de odio.
Y si no te parece mal, antes de eso vamos a refrescar la memoria. ¿De qué estamos hablando? Así presentábamos el tema hace ahora un año.
No quisiéramos aquí dar demasiada publicidad a ciertos personajes que pululan por las redes sociales, pseudomedios de comunicación, que a veces logran asomarse a la ventana de medios de comunicación tradicionales, que incluso han logrado llevar su discurso a las instituciones, y que se dedican a propagar mensajes de odio contra inmigrantes, mujeres, en fin, a través, en la mayoría de los casos, de bulos y en el resto de verdades sesgadas.
Pero no vamos a tener más remedio que prestarle atención, Felipe, porque su presencia es cada vez más amplia y su esfuerzo, ese esfuerzo está logrando moldear la opinión pública sobre asuntos realmente graves. Todos hemos escuchado, hemos visto memes, noticias en esa línea, como esta, por ejemplo, en la que se une un supuesto gasto desorbitado en atención a menores con la comisión de actos delictivos.
¿Cuánto nos cuesta en la Comunidad de Madrid? ¿Cuánto gastamos por cada mena al mes? 4.700 euros por plaza. ¿Dónde está yendo ese dinero? ¿A qué lo estamos dedicando? Como mínimo, vamos a revisar si está siendo eficaz, porque 4.700 euros al mes es mucho dinero. Es el dinero que no tienen los padres para criar a sus hijos los españoles. Entonces, vamos a ser serios. Si además de dedicar 4.700 euros al mes, usted tiene a los menas atracando aquí, a metros de la Puerta del Sol, algo estamos haciendo mal.
Vamos, la dinámica es sencilla. Campaña en la que se llena de titulares morbosos atacando a un colectivo, violan, matan, roban, todo lo peorcito, vamos. Posiblemente utilicen algún caso verídico, que en ningún caso serviría para extrapolar la etiqueta a todo un colectivo. Pero tampoco es que, vamos, necesiten esto, hechos verídicos. Les vale con cualquier noticia inventada, como ocurrió la pasada Semana Santa, en que inventaron un ataque a una procesión por las calles de Granada que nunca existió.
Indignación total en Granada. Un grupo de menas boicotea una procesión lanzando objetos. La que se avecina bonita, ¿eh? Dos menas abusaron sexualmente de una menor tutelada en Baleares en el centro de acogida. ¿Alguien ha oído a las feministas pronunciarse al respecto? Irene Montero, Unides Podemos, nada, no. Uy. Uy, qué penita, que feminismo no protege a estas niñas. Uy.
sin comentarios. Sí. Una invención redonda que de paso sirve para poner el foco en otro de los asuntos hacia los que estos trolls les gusta lanzar sus ataques. La lucha no ya feminista, sino de todas las instituciones para acabar contra la violencia machista. Pues según la tesis lanzada por estos foros, esta lucha está acabando con la presunción de inocencia.
Y ya estaría, ¿eh? Hay que creerlas a todas. A todas. Da igual. Como decía nuestra compañera de los anteriores vídeos, si una chica va con lesiones al hospital diciendo ciertas cosas de su chico, hay que creerlas. ¡Punto!
De todas estas campañas, puede que una de las que más ha calado es la de la campaña contra los Ocupas, que lejos de permanecer solo en los bajos fondos de Internet, se ha adentrado en los más medias sin rubor, día sí, día también. Al problema de la falta de vivienda en este país ni se le ve venir, pero a aquellos que buscan refugio en cualquier lugar vacío se les persigue hasta la saciedad. Y por supuesto, eso requiere de una buena campaña mediática que le llame de todo, vamos.
Nos fuimos de Villaviciosa de Odón con la gente preocupada por un ocupa que practicaba disparos y que les tenía, bueno, en solfa, les tenía asustados.
Hay un boom en España en los últimos 2-3 años de la ocupación ilegal. Para mí es algo desastroso. Me parece tan heavy que cueste tanto echar a alguien que se ha metido en tu casa, no, que has pagado, o que estás pagando, o que es alquilado, o que es tu casa, tío. Y me parece tan heavy que cueste tanto sacar a alguien legalmente. ¿Qué mundo es este?
Y hemos venido aquí porque tenemos muchos problemas de ocupación. Sí. En un año, hasta 4 viviendas ocupadas.
A ver, Feli, ¿y de dónde parte todo esto? Uh-huh. ¿Están desconectadas todas estas campañas a las que aludimos? ¿La financia a alguien que persiguen? Hoy vamos a abordar la proliferación de discursos de odio, el papel que en ello han tenido las redes sociales, uh-huh, con una invitada que nos puede dar muchas pistas. Pero antes vamos a escuchar a alguien que sabe mucho de todo esto.
De estos siervos, de este tipo de escoria, bots, que tiene a sueldo, literalmente a sueldo, un sector siniestro de Vox, que es el del Yunque, que es lo de la cadena esa, 7 enanitos. 7NN, que dije Luis Losada, miembro, claro, del Yunque. Sociedad secreta, delictiva y delictuosa, condenada por la Iglesia, que captaba jóvenes de 17 años para darles entrenamiento militar, que les hacía un juramento, esto es una milicia, de guardar el secreto absoluto, y que dice en su juramento, entre muchas otras cosas, y si nos abandonares, tus hermanos de hoy serán tus justicieros. Es decir, te podemos matar. La mafia. Esa es la escoria que tiene vara alta en la intereconomía, con el negre este que el otro día dice que había colaborado con nosotros. Vamos a ver, negre, a ti no te hemos dejado entrar ni por la puerta. ¿Pero qué dices?
Bueno, pues no se han confundido. Hemos puesto una perorata de Federico Jiménez Los Santos, un experto en todo esto. Y está, lo habéis oído, rajando de algunos de otros divulgadores de bulos y dando datos espeluznantes sobre organizaciones como el Yunque, a la que se refiere, que andan detrás de la propagación de estos discursos de odio.
Bueno, ya está, de esto estamos hablando, Félix. Te voy a cortar, pero creo que ha quedado clarísimo, ¿no? Sí. La introducción. O sea que...
Nada, pero vamos, hemos seguido buscando iniciativas contra el odio, así que bueno, tú sabes que nosotros siempre miramos en positivo y nos hemos empeñado en este programa en hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y hemos encontrado un proyecto que busca combatirlo en el propio terreno en el que se están abonando y distribuyendo estos discursos de odio, la red, internet, vamos.
Pues sí, se trata de un proyecto, el proyecto UNA, es una iniciativa que se define como una colectividad millennial, cuyo cometido es desenmascarar las nuevas formas de fascismo que se ocultan bajo simbología aparentemente inofensiva, así como reconocer y dar valor a las alianzas feministas forjadas al calor de los píxeles. Desde lo popular y lo comunitario, investigan acerca de las guerras culturales de poder en los medios, internet y la realidad analógica. Dicen estar dispuestas a reírse a carcajadas desde la barricada porque les va la vida en ello. Qué bonito, ¿eh?
Sí, porque aparte de esa importante actividad en redes como Instagram o Twitter, Proyecto UNA publicó un libro en 2018 con el que ganó el premio Descontrol. Se trata de Leia, Rihanna y Trump, de cómo el feminismo ha transformado la cultura pop y de cómo el machismo reacciona con terror.
Es un libro que es digno de leer, sobre todo porque está escrito desde esa perspectiva millennial, esto es, de nativos digitales, y sobre todo porque tiene una mirada optimista hacia los temas que solemos abordar. La tesis de la que parte es que no es que estemos retrocediendo, sino que el fascismo está reaccionando con miedo a los avances feministas y ecologistas, LGTB plus y todo esto.
A todo lo que odian, precisamente.
¿Sí?
Y ahora, en el proyecto Una, afrontan su segundo proyecto editorial, La viralidad del mal, y han buscado un ratito para hablarnos de este libro que están escribiendo y de todos estos temas de los que venimos hablando. Así que muchísimas gracias por estar en Señales de Humo y bienvenidas a este programa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué bienvenidas. Bueno,
gracias.
A ver, nos habéis pedido que no demos nombres y a mí me resulta un poco extraño no poder llamarte por tu nombre. No sé muy bien cómo se hace en estas ocasiones, porque entiendo que tenéis poderosas razones para hacerlo así. No sé si para conservar el anonimato, para protegeros de los ataques de los odiadores, o es más bien como aquello del subcomandante Marcos, ¿no? De subrayar el carácter colectivo de vuestro trabajo. Dime algo.
Pues las dos cosas, en realidad. O sea, por un lado, al final, mucho de nuestro trabajo es investigar la ultraderecha y tenemos que protegernos de algún modo, pero por otro lado, nos gusta la idea de trabajar desde la colectividad y recuperar un poco este internet en el cual no había nombres, o no había tantos nombres, y uh-huh. y las ideas como que fluían de otro modo, ¿no? Como que no todo el mundo estaba buscando alimentar su marca personal todo el rato.
Uh-huh. Muy bien, pues nada, así lo hacemos
así
hoy.
Así lo hacemos, desde el anonimato.
Gracias.
La viralidad del mal es un ensayo en el que pretendéis analizar los discursos de odio en internet, a quién benefician y cómo podemos combatirlo. Pero yendo por parte, aunque, bueno, no queremos insistir tanto en el análisis, no, así que nos gustaría más centrarnos en las propuestas. Así que, porque nos cuente, ¿por qué se hace viral con tanta facilidad el mal? ¿Por qué crecen y proliferan tanto los discursos de odio en internet? Y la última, ¿cómo planteáis en vuestro primer libro una reacción contra el terror a los avances feministas, LGTBI, etcétera?
Pues a tu primera pregunta te voy a decir que la estructura, o sea, lo que es la arquitectura del internet que conocemos a día de hoy, o bueno, estas grandes empresas a las que nos referimos en realidad cuando hablamos de internet, va perfectamente acorde y de hecho fomenta absolutamente que estos discursos de odio se propaguen rápidamente. De hecho, que se propaguen más que otro tipo de discursos, sobre todo que discursos más alternativos, subversivos, que aboguen por una organización del pueblo, como lo queramos llamar, uh-huh. etcétera. Y esto es porque al final son plataformas que buscan el máximo beneficio, uh-huh. con muy pocos escrúpulos, y hay mucho dinero que se mueve ahí, con los discursos de odio, con los bulos y con todas estas cosas de las que estabais hablando.
Sí. Uh-huh.
Uno de los aspectos que analizáis es la relación de ese fenómeno con las empresas, ¿no? Que a día de hoy casi monopolizan la red. Y ya el año pasado, cuando las compañeras de la editorial Swing nos presentaron el libro Antisocial de Andrew Marrant, nos explicaron cómo estas grandes empresas optan por hacer la vista gorda o directamente sacar partido de este ambiente de crispación. La pregunta que nos surge es, ¿se puede hacer frente a una maquinaria tan poderosa como la de las empresas que están por detrás, ¿no? Facebook, Twitter, Google?
Sí, absolutamente. Y parte de nuestro fracaso, porque tenemos que... ¿Sí? que girar y tenemos que salir de ahí, es pensar que no se puede. O sea, nosotras constantemente nos encontramos con gente que dice, no, pero es muy difícil, ¿no? Hay como esta asfixia del imaginario, tanto por el lado como más reformista de regular estas empresas, de obligarlas a cumplir ciertos estándares, etcétera. Igual que se hace con los medios de comunicación públicos, por ejemplo, como por la parte más revolucionaria, por llamarlo de algún modo, que es la de vivir en un internet autogestionado o gestionado por comunidades o público o como lo decidamos construir, en el que nosotras, las usuarias, seamos las que decidamos cómo queremos que la información se mueva, cómo queremos pues eso, interactuar entre nosotras y qué formas sanas, ¿no?, como de canalizar las informaciones queremos habitar. Uh-huh. Y se puede absolutamente, vamos. Esto, no hay que perder nunca la perspectiva de que esto históricamente ha sido un soplo. Hace muy poco que estas empresas están con nosotros. Uh-huh. Y es poco probable que de aquí a 100 años sigan estando, por lo menos llamándose como se llaman ahora y comerciando con lo mismo que comercian ahora.
Sí. Bueno, porque también comentáis en La Viralidad del Mal, ¿no?, que vaya a medir el impacto del mundo digital en el analógico, ¿no? Sí. ¿Qué avances nos puedes hacer de ese análisis? ¿Qué hacéis, no?
Porque
eso ya se va infectando, ¿no?, en las conversaciones, ¿no?, con familiares, los compañeros de curro, ¿no? ¿Es complicado combatir ese impacto digital?
Sí, absolutamente. De hecho, nosotras hablamos del mundo analógico, porque eso nos gusta hablar del mundo real, que es una distinción uh-huh. que se hace. Uh-huh. Muy frecuentemente, ¿no?, se dice el mundo real y el mundo virtual. Sí. Y es como, no, el mundo hay uno, y es real, y luego tiene varios planos, ¿no? Y uno de esos planos es el de Internet, el virtual, el digital, como le queramos llamar, uh-huh. pero que tiene un impacto real, tan real como cualquier otro impacto. Y claro, hay que entender que cuando hablamos de discursos de odio, cuando hablamos de imaginario, cuando hablamos de política, al final, lo importante es dónde ponemos el marco, ¿no? Hay este concepto que se llama la ventana de Overton, sí. que dice que lo que tienen que hacer los políticos, bueno, esto viene del marketing, a nosotros nos da igual, pero nos lo reapropiamos, sí. que dice que lo donde se puede incidir políticamente es en conseguir que el imaginario colectivo piense como posibles cosas. Entonces, tú puedes, ¿no?, hace 50 años, pues a lo mejor el matrimonio igualitario no era una cosa que la sociedad se imaginara como
era
posible.
Era impensable, claro.
Era absolutamente impensable. Y así, pues yo qué sé, se aplica todo, tanto el derecho sí. al aborto como por el lado malo, ¿no? De, yo qué sé, deportaciones en caliente, quitar los recursos públicos, yo qué sé, lo que sea. Y esta ventana, ¿no?, donde ponemos los límites de lo posible y de lo imposible, es donde se incide en realidad políticamente con todas las acciones que hacemos y es lo que al final lleva a que las cosas materialmente se acaben realizando o no. Entonces, todo este auge de los discursos de los últimos años en los que las redes sociales han tenido tanto que ver, al final ha llevado a que muchas cosas de las que estabais hablando antes de que entrara yo sean conversaciones que la gente tiene y que piensa como reales. O sea, hoy en día la gente piensa, por ejemplo, que no sé, que le pueden ocupar la casa si se va a comprar el pan y por lo tanto va a apoyar, pues, desde que se hagan leyes súper duras contra el derecho de la vivienda de la gente a que un vecino linche a no sé qué, ¿no? O sea, como que vamos abriendo el imaginario hacia la defensa de la propiedad privada en vez de abrirlo, como ha hecho el movimiento Ocupa durante muchos años, uh-huh. hacia el derecho a la vivienda y hacia la reclamación de que las casas no pueden estar vacías y que haya gente sin casa por ahí.
Vamos a ir aterrizando un poco, si te parece, uh-huh. porque decíamos al principio que nos interesaba el tema de las estrategias y las herramientas, ¿vale?, para frenar, de alguna manera, el aumento de la violencia y la injusticia en Internet. Vamos a hacerlo de forma práctica y de forma muy cercana a nosotros y a nuestros oyentes, ¿vale? Estamos en un grupo de WhatsApp familiar, por ejemplo. Uh-huh. De pronto, alguien comparte un vídeo claramente machista, homófobo, cualquiera. ¿Qué hacemos? ¿Lo ignoramos? ¿Respondemos? ¿Nos reímos? ¿Qué te parece? ¿Qué nos dices?
Pues, a ver, no sé si os voy a saber dar como soluciones definitivas, porque esto nosotras damos talleres sobre esto exactamente. No,
claro, traigo la pregunta.
Y nosotros tenemos que reaccionar. Claro, sí. Todo tiene que medir siempre, pues cada cual conoce a su familia, cada cual conoce su temperamento propio, ¿no?, como el de una misma. Y hay ahí como varias estrategias, ¿no?, que también han ido saliendo a lo largo de nuestros talleres.
Sí.
Hay la posibilidad de hablar por privado con esta persona, uh-huh, y decirle, oye, mira, este vídeo es tal, tal y tal, o incluso hacer como una mini investigación a veces de dónde viene este vídeo, ¿no?, y señalar, porque a veces hay gente que no es fascista, pero que se la cuelan, sí, porque le, claro, ha pasado por otro grupo, ¿no?, una cosa, ¿no?
Sí.
Claro. Entonces, como hacer una pequeña investigación y decirle a esta persona, a lo mejor por privado, a lo mejor en público, depende de la relación que se tenga, oye, mira, este vídeo viene de aquí, esto es una gente que en realidad se dedica a esparcir bulos, a esparcir fake news con este objetivo, porque los financia tal, los financia el otro, ¿no? Esta sería como una posible estrategia.
Sí.
Luego hay la posibilidad, depende de la relación que tengamos con la gente, con el grupo, de hacerlo pues ahí directamente, como en público, ¿no?, en el grupo.
Uh-huh.
Y para mí hay como, esto sería un poco la tercera vía, pero se puede reivindicar, y eso también vale como para grupos de padres del cole y estas cosas,
uh-huh,
¿no? Si tengo que decir, vale, aquí no voy a ganar, sí, o sea, no voy a convencer a por lo menos a la persona que lo ha mandado, pero no tienes que permitir que estos discursos se normalicen en este espacio tampoco, ¿no? Entonces está como la vía de decir, mira, yo no estoy de acuerdo con esto, creo que yo no estoy mandando mensajes que resulten ofensivos o que resulten en discriminatorios hacia terceras personas o lo que sea, pero agradecería que este grupo pues lo usáramos para lo que lo usamos y tengamos la fiesta en paz, ¿no? Habría como estas tres tal y luego... Pues eso, viendo quién hay en el grupo, yo creo que también se pueden abrir conversaciones privadas con gente con la que tengamos más confianza o más esperanza, de algún modo,
uh-huh,
para decirle, oye, esto que ha mandado esta persona realmente es que está mal por esto, y te lo quería decir, porque no me puedo quedar callada ante estas cosas.
Sí. Y
muchas gracias, porque además estas pequeñas cosas que son detalles nos ayudan mucho. O sea, que yo creo que con estas pequeñas cositas se cambia.
Además, que yo lo iba a comentar porque me pasó un caso en un grupo de padres y madres del cole, que es brutal, que había un bulo que se habían secuestrado de niños, no sé qué. Uh-huh. Yo puse una noticia diciendo, contrastando, que había un comunicado oficial de la Guardia Civil desmintiéndolo, ¿no? Uh-huh. Pero había padres que decían, no, es que yo quiero saber.
Convencidos, ¿no?
Claro, y además yo decía que ese no era el espacio para debatir esas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero la gente incluso que se violenta, ¿no? O se enfada, ¿no? Porque le corrija o le...
Pero mira, está muy bien eso que dice de hablarlo en privado, o sea, de escribirlo en privado.
Exactamente, decir, claro.
Me parece muy,
son estrategias bastante interesantes, porque esto también lo podemos extrapolar, ¿no?, al ámbito, ¿no?, de la red, ¿no? ¿No? Salirnos del ámbito privado, ¿no?, o del chat familiar. Porque,
claro,
por ejemplo, cuando alguien cuelga un vídeo en una red social, ¿no?, pública, o un artículo de prensa, alguien pone algún comentario, ¿no?, ¿debemos enfangarnos en una discusión o, no sé, mantenemos el mismo criterio como comentabas antes en el chat privado?
Claro, cuando es una red comercial, ¿no?, cuando estamos hablando de
Facebook o una cosa así,
Facebook, Twitter, uh-huh, estas cosas, hay que entender muy bien cómo funciona el algoritmo.
Claro.
Porque depende de cómo nuestras acciones lo que van a hacer va a ser fomentar y dar más difusión a este mensaje.
Exacto, claro. Eso sí.
Ahí hay una cuenta, hay un colectivo de gente que se llama No les des casito, que están en Twitter, uh-huh, que cuenta muy bien como esto exactamente, ¿no? Cómo, uh-huh, funciona el algoritmo, y entonces lo que dice siempre es como no retuitees, ¿no? No hagas lo de retuitear poniendo tu comentario, porque esto lo que hace es difundir este mensaje, el algoritmo, claro, entiende que este mensaje interesa.
Entonces, en ese caso,
se le da más difusión, entonces no interesaría, ¿no?
Pero entonces es mejor callarse en ese caso, ¿cómo?
Pues depende, hay que valorar cada caso, pero hay la posibilidad de sacar una captura, borrar el nombre de quien lo ha hecho para no darle difusión, o depende de cómo. Hay casos en los que es como, no, voy a poner tu nombre porque has dicho esta barbaridad y no tenemos que ocultarlo. Pero sí, lo de la captura es una buena estrategia. O también pensar a quién nos dirigimos, porque si lo que queremos es desfogarnos ante como nuestra comunidad de gente con la que tenemos relación en redes sociales, a lo mejor no hace falta mencionar lo otro y podemos pues cagarnos en lo que haya pasado, uh-huh, ¿no? Dando, por supuesto, que la otra gente también lo está viendo. A ver, es complicado. Hay que usar o hay que tener en cuenta los mecanismos de reporte de las mismas plataformas también.
Sí.
pero pensando, porque está bien limpiar el odio de las redes y irlo quitando poco a poco, pero hay que tener en cuenta también que no, que ahora mismo y en Twitter concretamente, bueno, como especialmente, esto es un sin Dios, vamos, que no hay nadie ahí, que ya han despedido un montón de gente, que esto está automatizado, y que lo referente a lo que son discursos de odio, antirracistas, misóginos, etcétera, ahí no hay nadie y nadie nos va a hacer caso, y además como que son, pues, grandes empresas con sede en Nueva York, que no, que nunca contestan. Entonces hay poco que rascar ahí, pero bueno, reportaros una herramienta que está, que es un momento también hacerlo, y que no está de más.
Bueno, últimamente las dueñas de las grandes redes sociales han implantado, a veces voluntariamente, otras veces obligadas por autoridades como la Unión Europea, medidas de verificación de denuncias, sí, esas notas de la comunidad de Twitter, ¿no? ¿Sirven de algo esos instrumentos? ¿Merece la pena usarlo o es más de lo mismo?
Bueno, de momento nos están dando momentos muy divertidos, que ya salgo, porque ahí los más que están, la comunidad misma les está poniendo como en evidencia una vez tras otra. Tenemos que ver con el tiempo, pero de momento yo creo que están siendo útiles. Sí, o sea, no sé si efectivo, pero útil sí. O sea, al final es una herramienta que, como todas las que piensa esta gente, que al final son una gente muy concreta, con un estatus social muy concreto, se pueden usar para el bien como para el mal, ¿no? O sea, si hay comunidades que se organizan, como que pueden causar estragos ahí. Pero de momento ha habido unas cuantas que se han clavado bastante. A ver en qué queda. Con el tiempo veremos.
Al menos me ha llamado la atención que queda ahí.
Sí.
Bueno, y aprovechando ahora, ¿no?, en este momento de la entrevista, pues queríamos hacer una invitación, ¿no?, a quien nos escuche o que visite vuestras redes y que use, pues, esos materiales cargados de ironía y de lucha contra el fascismo que compartís, pues, a través de Instagram, Twitter, y que lea vuestros libros también. Por ejemplo, Rihanna y Trump, de cómo el feminismo ha transformado la cultura pop y de cómo el machismo reacciona con terror. ¿Y está Perfecto. Disponible de manera en la red?
Sí, está el PDF de Ley Arriba de Trump, está liberado en la página de nuestra editorial, en descontrol.cat. Y también podéis comprar, ya podéis descargar el PDF y comprar, si queréis contribuir, el libro electrónico.
¿Y para cuándo podremos disfrutar de la viralidad del mal?
En otoño de este año.
Muy bien. Vamos a anotarlo todo.
Bueno, y para terminar, no sé si has escuchado el último tema de La Ladilla Rusa. Madre mía, es asco que me das. A ver, Javi, ponnos un poquito el tema, a ver si...
Vamos pillando onda.
¿Crees que la podemos usar como respuesta a los haters?
No he entendido nada.
Ha empezado con mucha música,
pero vamos, yo creo que...
Viene a decir que, bueno, que cuando dicen las cosas que dice, que no te escucharía.
Que no te escucho, que qué asco da, vamos. Lo titula muy bien la...
Que mejor no te escucho.
Pues sí, pa'lante. Si al final esto hay que experimentar y...
Yo creo que al final las cosas caen por su propio peso. Yo creo que la verdad siempre prevalece, sí, ¿no? Lo que pasa que, claro, ahí estos bulos hay que sortearlos y que la gente se dé cuenta, evidentemente, que es un bulo.
Bueno, en todo caso, no sé si querías decir algo más. ¿Quieres decir, añadir algo?
Que muchas gracias por tenernos aquí.
Eso te queríamos decir. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimo ánimo con este libro. Y seguís haciéndonos reír y ofreciéndonos herramientas reales para combatir el odio. Un abrazo desde Señales de Humo.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Chao.
te pegaría y tu cara entera pixelaría. En el cubata KH7 te echaría y la rueda a tu moto pincharía. Eres un error 404, inteligencia not found. Eres puro teatro, neuronas no se encuentran, no las hay. Eres más tonto que 7, eres un polai.
Luego la he roto, te hago vudú, pincho tu escroto. Te bloqueo un badú, te tiro el verbo.
Muere con dolor, quédate encerrado en el ascensor. Te quemo el patín, te pongo el móvil en latín.
Que devolverán sus libertades al mundo
normal. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria.
Pues nada, Bego, hoy me voy a marcar un Paco Umbral y vengo a hablar de mi libro.
Anda. Vienes a hablar de tu libro, ¿y cómo se llama tu libro?
Pues se llama Camino hacia la Tierra Olvidada, Guerra Civil y Represión en el Protectorado Español de Marruecos,
1936-1945. Vaya, vaya título, no esperaba menos de ti, ¿eh?
Hombre, por favor. Pues no, es un libro que escribimos mi compañero, el profesor de Historia Contemporánea Pedro Feria y yo, en el 2016, para el Foro para la Memoria de Andalucía, y dirá, ¿a qué viene esta publicidad gratuita que haces del libro, no? Pues ahora se lo explico. Y es que, bueno, muchos han sido los debates sobre si la dictadura franquista desarrolló o no una política explícita antisemita y si colaboró o no con el holocausto desatado por sus aliados nazis. Cuando concluimos nuestra investigación, pues pudimos afirmar sin lugar a dudas que el franquismo, sobre todo en sus primeros momentos, sí fue explícitamente antisemita.
Vaya, y en relación con el tema de hoy, ¿tú nos puedes hablar de algunos ejemplos concretos de discurso de odio referente a los judíos, lo que comentas?
Hay bastante, vamos, artículos, etcétera, ¿no? Porque influenciados por el pensamiento tanto del catolicismo más reaccionario como de la más reciente ideología hitleriana, los golpistas del 18 de julio sentían una especial aversión hacia el pueblo hebreo. La guerra era vista por ellos, entre otras cosas, como una cruzada contra la pretendida conspiración o contubernio judeo-masónico, aducida por los ideólogos fascistas como una de las causas de la decadencia y las dificultades presentes de España. La equiparación de entre judío, rojo, masón, republicano y liberal fue un tema recurrente en la propaganda fascista de la época. Tal como se lee en una editorial de Juan Puyol, publicado en el ABC de Sevilla el 20 de diciembre de 1936, y titulaba Cuando Israel manda. Así
eso, eso que dices, que como que todos estaban en el mismo saco, ¿no?
Sí, sí, era todo. Era un contubernio donde todos querían romper España. Vamos, lo que se hablaba que quieren romper España, pues ese contubernio ya estaba en el 36, ¿no? Uh-huh. Y el titular de este hombre, pues decía, ¿contra quién estamos luchando los españoles? Uh-huh. España está guerreando contra la judería universal, que ya es dueña de Rusia y que ahora pretende apoderarse de nuestro país. Uh-huh. El número de judíos, consciente o no, pero de judíos de raza, con todos los apetitos y todas las aptitudes demoledoras y todos los instintos antipatrióticos y todas las indiferencias territoriales y todo el sentido de tribu presta a emigrar, llevándose la riqueza del país en el que provisionalmente acampan el número de esos judíos que han operado sobre España, no solo en estos últimos 5 años, sino desde hace mucho más, disimulados con religión y nombres falsos.
Qué barbaridad, ¿sabes? Me recuerda justamente a esa introducción que hemos puesto de hace un año, en la que aparecían esas noticias, esos bulos así tan contundentes y tan falsos.
Sí, ¿no? Estamos hablando, y fíjate, ¿no? Sí. 90 años sí, prácticamente, sí. Mal contado,
son,
¿no?
Enunciados así, contundentes, y tú dices, perdona.
Exactamente, y cuando hablan de romper España, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, te puedo poner más ejemplos, ¿no? La prensa del movimiento pues publicaba en aquellos años artículos con títulos tan explícitos como Temblad judíos, que podíamos encontrar en un diario que sonará, el Odiel de Huelva, claro. El 19 de diciembre de 1936... En el Arriba, órgano de la Falange Española, pues incitaba en agosto de 1936 a perseguir a los judíos, a arrasar y prender fuego a sus periódicos, libros y material de propaganda. El cardenal Isidro Gomá, pues también abundó en los mensajes antisemitas.
judíos y masones envenenaron el alma nacional con doctrinas absurdas, con cuentos tártaros convertidos en sistema político y social en las sociedades tenebrosas manejadas por el internacionalismo semita.
Qué barbaridad. Ante todos esos discursos me imagino que la gente no se quedaba impasible, sino que traería consecuencias y se pondrían manos a la obra, ¿no?
Exactamente. Porque... O sea, había una reacción, ¿no?, a esos, claro, discursos, ¿no?, como, claro, pasa ahora contra los colectivos LGTBI, feministas, claro, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Porque aparte de los fusilamientos, persecuciones, torturas y arrestos, los judíos también sufrieron una importante represión económica en el norte de Marruecos, ¿no?, siéndoles arrebatados buena parte de sus bienes. Por ponerte un ejemplo, ¿no?, a este tipo de persecuciones, ¿no?, los judíos melillenses se les hacía peligroso pasear por la calle, ya que podían encontrarse con patrullas de falangistas que les insultaban y agredían, como solía suceder a los ancianos que vestían su tradicional indumentaria. Muchos fueron sometidos a la humillación de ser rapados y obligados a ingerir aceite de ricino o de avión, ajá, que a veces traía graves consecuencias para su salud, hombre, lógicamente, entiendo, realizándolas pues con frecuencia a judíos sin significación política, solo por divertirse. Pues el historiador Jesús Salafranca recoge el caso de dos jóvenes amigos de 16 y 13 años que fueron detenidos en plena calle y llevados a un cuartel de falange. Allí, el jefe de la patrulla ordenó trabar por los tobillos al mayor de los muchachos. Ambos fueron introducidos vestidos en una bañera y mientras recibían una ducha fría se los obligó a ingerir aceite de ricino migado con pan. Cuando el purgante, bueno, hizo el efecto, se les dejó marchar entre las risas de sus captores, regresando los jóvenes, bueno, a su casa aterrorizados, empapados y manchados con sus propios excrementos, ¿no? Esas barbaridades. O, por ejemplo, por terminar, pues la del presidente de la comunidad judía de Tetuán, José Alfón, que había sido teniente alcalde de Ceuta, le hicieron beberse por la fuerza media botella de aceite de ricino. Vaya. Y así lo recordaba José Bentolila, que era el presidente de la comunidad israelita de Ceuta. Mi abuelo, concretamente, en los años 20, fue teniente de alcalde de la ciudad, era republicano. En tiempo de falange le despojaron de todo lo que tenía. Le hicieron tragar una palangana de aceite de ricino y fue expulsado de Ceuta. Al año murió de un cáncer de estómago. La falange fue muy corrosiva.
Qué horror. Una pena que esto venga de tan atrás y que todavía sigamos
arrastrándolo. Y todavía siga vigente, ¿no?
Vaya, pues sí.
Buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle.
Bueno, Félix, bueno, hasta aquí hemos llegado. ¿Qué te ha parecido el programa de hoy? ¿Te ha gustado?
Me ha gustado, sí. Y espero que también, bueno, le guste a nuestros oyentes y sobre todo que seamos capaces de movilizar en alguna dirección, porque desde este programa queremos, en la medida de lo posible, transformar la realidad. Y eso solo se hará con la participación activa de cada una de nosotras, donde sea poco o mucho, pero tenemos una responsabilidad en mejorar nuestro entorno.
Ojalá hayamos acertado, Feli. Ojalá cada uno y cada una de nuestras oyentes se sienta interpelado por lo que hemos hablado hoy y se ponga manos a la obra para hacer una sociedad más inclusiva, más acogedora, más humana y menos violenta.
Y nada más. Nos vemos la semana que viene. Te recordamos que siempre puedes encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio y del Salto Radio. Ahí os esperamos. Y además, si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestro correo humodosorillas@gmail.com. Buena semana.
Buena semana.
Se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Nada, 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 nada. La vida se enciende, se prende, arde, quema, hiere. Rebosa y luego se vierte.